Buenas tardes, estimado radio oyentes. Estamos aquí en la estación 93.8. Hoy es un jueves más en el que puedes ser feliz. Estamos escuchando vuestra sección favorita de esta radio, Mérida no lleva F. En esta sección recordaremos con vosotros algunos de los episodios de la historia que no han sido registrados en los libros corrientes y molientes. Efectivamente, y sí, los visitantes de nuestro blog, laestacionberradio.blogspot.com, decidieron con sus votos que esta semana Mérida no lleva F tratase algún misterio o personaje de un país muy de moda en los últimos siglos. Ese país, como no podía ser de otra forma, son los Estados Unidos. Y para ello, estimados amigos y estimadas amigas, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el escritor Jacinto Pies de Perro. Buenas tardes, Jacinto.
Buenas tardes.
Jacinto. Sí. Eres un autor tejano. Increíblemente has perdido el acento durante el vuelo de esta mañana, pero creo que eres autor de un libro que se llama Cosas que pasaron la segunda semana de marzo. Es uno de los cuatro mayores expertos en esta semana. Bueno, señor Pies de Perro, ¿qué le trae por aquí?
Bueno, en primer lugar, querido Heraclius Augustus, gracias por la invitación. Sé que intentaron ponerse en contacto con los otros tres, pero que como ya se los están rifando los de la BBC y Rock and Roll, no habéis tenido más remedio. En fin, quería comenzar con un acontecimiento que me ha pasado siempre muy desapercibido, gracias. Y que es el descubrimiento de Macapáginas, ¿no? Que, bueno, es algo que, muy al contrario de lo que se piensa, fue descubierto un día como este, ¿sabes? Un 11 de marzo, hace unos 187 años, en el condado de Coxsackie, Mississippi. El filósofo y ganadero Tony Marimonides estaba sentado una tarde en el manzano de su rancho, leyendo las Sagradas Escrituras, cuando de repente, fruto del asedio del viento, una hoja seca se desprendió del árbol hasta caer. Miren ustedes por dónde, justo en medio del libro que el señor Marimonides estaba leyendo en ese preciso instante. La reacción inicial, claro, fue de fastidio por la interrupción, ya que estaba leyendo una parte del Antiguo Testamento muy animada, en la que Jehová estaba repartiendo canela a los sodomitas que llevan pendiente en la oreja derecha. Pero imagínense cuán mayúscula fue su satisfacción cuando comprobó que con ese pequeño artefacto podría saber siempre en qué lugar, a qué altura de la lectura se encontraba. Inmediatamente, Tony Marimonides fue a la oficina de patentes y su descubrimiento revolucionó el mundo de la lectura. Desde la imprenta, nada había afectado tanto a la literatura. Sin Tony Marimonides, todavía tardaríamos horas en encontrar ese pasaje tan especial en donde Dios castiga a todos los sodomitas empalándolos vivos. Lamentablemente, se quedó ciego el día después de ser efectiva la patente y nunca jamás pudo hacer uso de su invento. Pobrecito, el monumento de plomo que la Asamblea de Notables del Condado de Coxsackie construyó en su honor fue fundida durante la Guerra de Secesión para hacer balas. Hasta hoy, pocos recuerdan al gran héroe americano que fue Tony Marimonides. Muchos escritores, yo mismo, de hecho, le estamos infinitamente agradecidos a Tony. Gracias, Tony Marimonides. Gracias a ti podemos escribir enormes coñazos sin miedo a que el lector se pierda al reanudar la lectura. Y hablando de coñazos, Recordad que ha salido el último libro del señor Arturo Pérez Reverte, El Asedio, 700 páginas, un tochaco, como dice él.
Muchas gracias, Jacinto.
No hay de qué. Capítulo anterior. Los Smooth Cats recogían, bañaban y mimaban a un vagabundo un domingo, aprendiendo así grandes lecciones sobre la solidaridad y la higiene personal y social. En este capítulo, acción, demencia, situaciones espectaculares. Los Smooth Cats se enfrentan a su peor enemigo, la negatividad emocional. El señor Bigotes llegó alarmado a la gatera, donde encontró a los demás cats lamiéndose mutuamente para asearse.
Muchachos, Código Rojo, ha sucedido algo terrible, mirad. ¡Santo Dios!
Exclamó Lennon, ajustándose sus gafas de sol.
La banda de la negatividad emocional ha vuelto a las andadas. ¡Canallas! No vamos a permitir que esos villanos expandan sus ondas negativas. Coged vuestros cubos de pintura y pintemos un bonito arcoíris sobre la pintada. ¡To the Catmobile! ¡Let's go! ¡Let's go!
Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out.
Los Smooth Cats detuvieron su Catmobile eléctrico tras ceder el paso a una anciana en el paso de cebra, pero perdieron demasiado tiempo buscando aparcamiento para respetar la plaza de minusválidos. Cuando llegaron, la banda de la negatividad emocional ya les estaba esperando junto a la pintada que ponía: tu vida es una mierda. Miau dijo:
volvemos a encontrarnos baja autoestima, depresión y vampiro de energía positiva.
Lennon, miau, señor Bigotes, Missy Food, esta vez no hay escapatoria.
Eso ya lo veremos. No sois personas nutritivas para nuestras vidas y os enseñaremos a ensuciar paredes. Señor Bigotes, Missy Food, pinten un mural al mi varado estándar.
Y ni cortos ni perezosos, los Cats borraron la pintada, lanzando brochazos con extra de rosa, sin que la banda de la negatividad emocional pudiese hacer nada para impedirlo.
¡Ja! ¡Os hemos derrotado! Ahora démonos la mano, porque jugasteis con deportividad.
Pero el vampiro de energía positiva distaba de estar derrotado.
¡Smooth Cats! ¡Habéis caído en mi trampa! Mientras os distraía aquí, una niña gorda se va a suicidar gracias a mis malignas ondas negativas. Y vosotros no podréis impedirlo. Habéis fracasado, meninos.
Tuvieron que contener a Lennon.
Estoy tan furioso que te abrazaría.
Otra vez, gatito, otra vez.
Pero en ese momento, salió desde el quinto piso Michipuni, la gatita que dirigía el matriarcado de los Smooth Cats.
Ya conoces nuestro lema, vampiro. Suave, suave. No te va a quedar más remedio que dejarte abrazar con dos besitos esquimales en la nariz, porque hemos salvado a la niña.
¡No es posible, no es posible! ¡Mi pintada era perfecta!
La banda de la negatividad emocional siempre ha subestimado el poder del amor. Antes de venir aquí, subimos a YouTube un vídeo de Miau jugando con un ovillo. La niña lo ha visto antes de tomarse las pastillas y ha decidido vivir.
¡Exacto!
La niña entró en escena.
He aprendido una lección, vampiro de energía positiva. Ahora sé que soy bello interiormente, que mi vida es especial como un copo de nieve y que podré conseguir todo lo que me proponga.
El vampiro, mientras, se retorcía furioso.
Me habéis derrotado, Cats, pero volveré.
Claro que sí, vampiro, porque los Smooth Cats creemos que todo el mundo merece otra oportunidad.
Y así, la banda de la negatividad emocional desapareció en el acto. La niña se acercó llorando de alegría.
Gracias, Smooth Cats. ¿Cómo podré agradecérselo?
No tienes que darnos las gracias a nosotros, sino a ti misma, porque tú eres especial. Siempre lo has sido, siempre lo llevaste en tu interior.
Gracias, Cat. Dame un fuerte abrazo. Y gracias, Michipuni, por demostrarme que yo también puedo triunfar si me lo propongo en esta sociedad falocéntrica y por mostrarme un rol femenino imitable a la par que positivo.
Los Smooth Cats y la niña estuvieron toda la tarde abrazándose hasta que rebosó todo su amor. Antes de irse, Lennon se bajó las gafas de sol y guiñó un ojo a la niña.
Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único.
Y hasta aquí los Smooth Cats. Continuará.
Sugarfoot called me last night. He said his girl called him. She said, can I come over? She said, yeah, yeah, yeah.
Esta tarde tendremos metal en la radio. Hola queridos radioyentes, soy Félix Francisco San Francisco, Panchito Curro Jiménez, pero con G, alias DJ Sloppy Pop in the House, motherfuckers. Hoy les quiero hacer un breve repaso por la historia de un subgénero del rock, de un subgénero del metal, que es el black metal, y a su vez veremos los subgéneros del black metal, desde su origen allá por los lejanos y maravillosos 80, hasta el día de hoy, el de su decadencia.
El género se inició con Venom allá por el 82 en California, con su LP Black Metal. El sonido anticipaba el lado más crudo de Metallica e incluía ya unas letras satánicas y unas guitarras rápidas y muy distorsionadas. A pesar de Metallica, el grupo tuvo su mayor influencia en Europa, en países escandinavos como Suiza o Inglaterra, además de Suecia y Finlandia. Bandas como Hellhammer asimilaron estos precedentes, a los que le sumaron el frío y la depresión propia de esos pinches europeos, para terminar de dar forma al nuevo estilo. A pesar de convertirse en una banda de culto, Hellhammer se separaron, y fue en ese momento cuando dos de los miembros formaron la que se convirtió en la primera gran banda del black metal, Celtic Frost. Por cierto,
hola,
creo que tenemos a alguien ahí.
Buenas tardes.
Bueno, creo que estamos en contacto con una de las grandes estrellas del black metal, un tanto retirado hoy en día, Rotten Dead. ¿Es usted Muerte Podrida?
Sí, lo fui. Yo, bueno, tengo que decir que he concedido esta entrevista a condición de que no os hablara del metal, porque ya estoy un poco hasta los cojones de que me pregunten Celtic Frost si va a volver, si no va a volver. Vamos a ver, yo pensaba que íbamos a hablar de mi libro de arquitectura, yo he escrito un libro, he estudiado arquitectura también, ¿sabes? Y no sé, si me va usted a hacer alguna pregunta al respecto,
Un momento, ¿qué opina del modernismo popular valenciano?
El modernismo popular valenciano es algo que está totalmente pasado de moda, ya no mola.
Pero oiga, yo quería hacer una pregunta, ¿quiere decir que no hay carneros degollados en su nuevo libro de arquitectura?
No hay.
Y en su nuevo libro de arquitectura, como usted dice,
sí.
¿No habla de cómo se puede quemar mejor una iglesia?
No, vamos a ver, toda esa clase de esa mitología que hay en torno a mi persona, en torno a la persona de Muerte Podrida, es todo un mito. Bueno, está todavía un poco por aclarar si aquel caso, ¿sabes? El de las muchachas que aparecieron con un par de huesos de mamíferos insertadas en mi mansión de Toronto. Bueno, pues está todavía por aclarar. Mi abogada me ha dicho que no puedo hablar de eso, pero preferiría que pasáramos al tema de la arquitectura modernista o de el disco que saqué con Yoko Ono, ¿no? Que decíamos Jazz Trance, que es también muy interesante, pero no sale en vuestros medios de las narices. ¿Por qué no me preguntáis? ¿Por qué no me dejáis vivir?
Porque eso es demasiado heavy para
nosotros. ¿Por qué no me dejáis vivir?
Es demasiado heavy para nosotros. Yoko Ono supera con crisis al black metal, ¿no?
A mí me da miedo Yoko Ono, ¿eh? Prefiero el romanticismo popular. Digo, el modernismo popular.
Modernismo popular. Bueno, eso es lo que pasa con la educación pública.
Sí, es verdad.
Y entonces, en lugar de Muerte Podrida, ¿cómo debo llamarle?
Me podrían llamar Josafat del Cruel. Es la ficha la que doy. O sea, mi representante me ha dicho que vendería muchísimos libros de arquitectura.
Bueno, ¿y de qué habla en su libro de arquitectura?
Pues en realidad mi teoría, digamos, mi tesis, por así decirlo.
Perdón, en la arquitectura no hay tesis.
No, mi tesis sobre la arquitectura es que en realidad es una forma de hacer el amor con la tierra.
Perfecto. ¿Y qué gusta, el misionero con la...?
Porque
las catedrales son el misionero.
Cuando, por ejemplo, construyes un rascacielos, ¿no?
Sí.
En una isla, digamos Manhattan.
No me digas falos.
Bueno, mi abogado me ha dicho que no comente ciertas palabras.
Ah, vale.
Como esas. Pero bueno, por ejemplo, cuando tú haces un puente, ¿no? En realidad estás haciendo una obra de amor, porque estás uniendo dos partes que estás, digamos, uniendo otra vez a la tierra. Es como reconciliar a la tierra consigo mismo, ¿entendéis?
Sí,
algo
sí,
precioso, es un acto de amor.
Me recuerda a nuestro amigo Yngwie Ahlien, o también conocido como Ted, que solía enterrar su ropa en la tierra y después se la volvía a poner para sentirse en comunión con el estrato, ¿no?
Tú eres uno de esos freaks, como todos esos fans que tengo, que todos los días me mandan cartas, recibo muchas cartas de mis fans, muchos mexicanos, muchos argentinos. Se ve que todo lo...
Hola, Rotten.
Rotten.
Perdona, no, yo no soy fan, ¿sabes? Mi padre era fan tuyo.
Ajá.
Pero sabes lo que pasó, ¿no?
Ya,
concierto aquel de Lanzallamas, ¿te acuerdas, no?
Ya,
pues
bueno,
allí murió mi padre.
Aquello
no tienes nada que decir, ¿eh? No tienes
aquello,
nada que decir.
No, lo siento, yo aquello fue el batería que quería un poco de protagonismo.
No tienes nada que decir a tantas familias destrozadas. No puedes decir que lo sientes.
Mira, yo lo que hice...
Que no hagáis esto en casa, niños.
A mí me gustó.
Al frente de Celtic Frost ha quedado detrás mío. Todo aquello del metal y tal. Ahora lo que me va, lo mío es la arquitectura.
Claro.
La arquitectura y el jazz, así, con Yoko Ono. Hemos adoptado un niño, un niño lituano.
Lituano.
Y vamos a vivir ahora en Miami y todo aquello queda atrás. El rock ha muerto.
Pues Lituania es un duerme bonito, tranquilo padre. Sobre tu montón de dólares.
No. Que lo sepa, y además voy a sacar un DVD nuevo, en el que salgo con Yoko Ono, plantando árboles.
¿Con
en
Yoko
Amazonas.
¿No era Yoko?
Ajá, sí. Yoko Ono. Y hemos plantado ahí un par de pinos, pues un poco para... No nos gustan los pinos.
No, la verdad es que no.
No mucho, güey.
Preferimos talarlos, la verdad.
No.
Para bueno. Crucificar gente.
Eso lo ha dicho el freak este que tengo al lado.
Bueno, no, pero me gustaría dejar bien claro que toda esa leyenda negra sobre mí, sobre Celtic Frost y el black metal, sobre que induce a la homosexualidad, que induce a todos los oyentes a cometer crímenes, es mentira.
Se me han quitado las ganas de escuchar.
Tengo un proyecto justo con Marilyn Manson, que es Asociación de Estrellas del Black Metal afectadas por los prejuicios.
Yo para mí que te lo estás inventando, ¿eh?
No, está aquí escrito. Tengo un guión aquí.
Yo creo que usted se ha vendido, señor podrido. No es lo de antes, el dinero lo ha cambiado y ha olvidado sus
ahora
orígenes.
Ahora sí que está podrido, ¿eh?
Ha olvidado cuando quemaba iglesias y cuando se retosaba en la sangre de carneros en sus conciertos para el deleite de sus fans.
No, la crítica musical es la que está podrida, es que no podéis comprender, no podéis dejar que un artista evolucione. Veis, lo único que queréis nosotros es sangre, es como el otro día lo hablaba con Iggy Pop, ¿no? Que también vive aquí en Miami, son los vecinos, nos fumamos puros de vez en cuando, echamos partidas de póker.
¿Vuestros puros?
Claro. Entonces, mira, él ha sacado un disco hace poco, ¿no? El tío ya tiene 71 años, lo menos, está ya un poco pachucho. Y decía eso, ¿no? Él pues ha metido violines en su disco porque le ha salido de los santos cojones. Y entonces le llamó a un crítico de la banda sonora y le decía, pero tío, hip hop tal, pero vámonos de... Hazte una línea, hip hop, venga. Que coño es todo. Y estamos hartos, o sea, sinceramente, esto no puede ser. Uno intenta evolucionar, con 70 años ya que tenemos. Y no le dejan.
Ay, yo creo que le querían dejar las herencias a sus niños. Porque se lo fundieron todo en drogas. Pinches hipócritas.
Esto está rayado.
Bueno, Rotten, un placer tenerte aquí.
Gracias.
Dinos desde dónde nos llamas y cuéntanos un poco y ya te dejamos libre.
Muy bien,
porque
ahora
creo que tienes una presentación ahora en el Hilton.
Sí, estoy aquí en Berlín. Estoy haciendo una performance. Yoko Ono se ha subido al hotel desde donde Michael Jackson casi mata a su niño. Y entonces la performance consiste en lo siguiente. Ella se lleva un ramo de flores arriba, descapulla margaritas y yo recojo los pétalos abajo.
¡Qué bonito! ¿Simboliza algo?
Simboliza, sí, que ha llegado la primavera.
La primavera llega dentro de unos días aún, ¿no?
No, bueno, pues... Es que los va a descapullar poco a poco.
Ah, claro. Es como en Montreal, ¿vais a sacar la cama al balcón o algo?
Mi abogado me ha dicho que no puedo hablar de esos acontecimientos.
Perfecto.
Bueno, pues muchas gracias, señor Rotten.
A ustedes por llamarme.
Sí,
sí, claro.
De nada. Vale, ya nos manda la factura Radio Burjas, Rotten.
Muy bien, venga.
Muchas gracias y hasta luego.
Compre mi libro, por favor.
Exacto.
Muchas gracias, sigan así.
segunda oleada de black metal fue más jodida. A la depresión europea se sumó que esos norteños se convirtieron en paganos y nazis. ¡Qué jodido, güey! Pues por aquí, por lo menos, tenemos los paganos al norte y los nazis están por Texas. Pero ahí lo tienen toda la porquería junta. Entre las bandas, Mayhem y Burzum acapararon a los mejores personajes de la escena. Entre ellos ha habido asesinos, suicidas, fiambres, nazis, stalinistas, paganos, quemaiglesias y pagafantas. Y eso que Burzum tiene un solo integrante. Hablemos un poco sobre Burzum, que es uno de los integrantes. Es una de las figuras más emblemáticas del black metal. El nombre del único integrante de Burzum es Varg Vikernes. Es conocido, entre otras cosas, por haber asesinado a Øystein Aarseth, alias Euronymous, integrante de Mayhem, durante el año 93. Asimismo, ha sido acusado de quemar unas 7 iglesias, algunas de ellas del siglo XII. Su banda se encuentra asimismo dentro del grupo de la NSPM, National Socialist Black Metal. Actualmente ha salido de la cárcel y acaba de publicar el álbum Velus, del que tenemos por ahí alguna canción, querido DJ, de Burzum. También podemos hablar de Øystein Aarseth, alias Euronymous, uno de los componentes de The Mayhem. Vamos a llamarlo Euronymous porque llamarlo Øystein Aarseth me resulta un tanto complicado. Bueno, este sujeto fue el asesinado por nuestro querido Varg Vikernes. El asunto fue muy curioso, ¿no? Lo mataron en el 93 cuando tenía 25 años y lo encontraron acuchillado brutalmente en su apartamento. 23 puñaladas tenía, de las cuales 16 fueron en la espalda, 5 en el cuello y 2 en la cabeza. Pero aquí vienen los datos graciosos, porque según Varg Vikernes decía, en primer lugar decía que se había caído sobre una pila de cristales y luego decía que había sido en defensa propia. Es decir, Øystein Aarseth, Euronymous, se tiró sobre un puñado de cristales atravesándose el cuello, el pecho y la espalda en defensa propia. En fin, entendemos que haya pasado Varg Vikernes 16 años en la cárcel, que por cierto acaba de salir hace poquito y publicó el álbum del cual estamos escuchando ahora esta magnífica canción. Para cerrar nuestra sección de black metal, queremos poner a los tipos más duros de la escena. en contrapartida a una música más comercial últimamente de los llamados Dimmu Borgir o de Satyricon, que han tirado en el mercado para hacia el lado de las niñas quinceañeras, ha salido un grupo en respuesta a esto que ha mezclado sus intereses en la música black metal escandinava con lo mejor de la cumbia venezolana. Los querubines negros del Molocotongo.
Muerte, destrucción.
Cómo se baila el sabroso ritmo de la cumbia metalera. Traigo el mohawk, las uñas negras, cadenas y pulsera. Nos vamos pa'l tropi metal con camisa negra y las botas domingueras. A mover la cabeza al ritmo del heavy metal. Iron Maiden, Halloween, lo bailan con mucho swing. Judas Priest, Metallica, vente negra para acá.
Querubines negros del Molocotongo.
Todo el mundo se contagia del saborcito de este ritmo metalero, con los skinheads y punks bailando al compás de los mocheros. Puñetazo y pataditas, así se baila este metal sandunguero. Moviendo la cabeza al ritmo del heavy metal. Bailo Marilyn Manson, ay qué ritmo vacilón. Ozzy Osbourne es el rey, mira aquí está tu mamé.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Esta es otra estúpida entrevista sin sentido. Les habla Jim DeLorean desde Cafpastic Radio. Hoy tenemos... un invitado muy especial. Su nombre no puede ser revelado por motivos de seguridad, pero sí podemos contar su historia. Lo llamaremos el hombre afirmativo, ya que dice a todo que sí. Buenas tardes, señor afirmativo.
Sí, bueno, sí, hola, señor DeLorean, sí.
Bueno, me gustaría saber desde luego desde cuándo le sucede a usted esto de no poder decir no.
Sí, bueno, sí, desde hace 25 años.
¿Desde hace 25 años? Sí. Pero si mis informes me dicen que es desde hace 15 años.
Sí, claro, sí, 15, sí, claro.
Vaya, parece que es verdad que no puedo decir que no.
Sí.
¿Y tiene cura esto que le sucede a usted?
Sí, digo, sí, la solución es inviable. Sí, toda la vida.
O sea, ¿no tiene solución?
Sí, claro.
Sin duda es usted el tipo más raro que he conocido. Y dígame... ¿Es verdad que le gusta hacer exhibiciones públicas de su miembro?
Sí, claro, no, sí. Digo, sí, lo hago a menudo.
Vaya. ¿Y a su pareja le gusta que lo haga?
Sí, claro.
Es la mujer más fea del mundo, ¿verdad?
Sí, y le gusta mucho que me toque, sí.
Vaya. Y... ¿le gustaría...? Bueno, yo sé que esta pregunta está un poco fuera de lugar, pero así en confianza, ¿no? ¿Yo le gusto?
¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, me gusta mucho, sí.
¿Le parece atractivo? ¿De
sí,
verdad?
Sí, sí, muy atractivo.
Bueno, no sé si puede decir esto por la radio, pero... ¡Qué demonios! Vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Le gustaría venir a mi casa y desnudarse para mí?
Sí, bueno, es una decisión difícil. Sí, sí, claro que sí. ¡Maldita sea! Sí, sí, quiero desnudarme, sí.
Vaya, vaya, es usted un pichoncilla. Y para la resaca, recordad, nada mejor que CineDogma. Tómese una película de CineDogma después de una noche de fiesta y volverá a estar como nuevo.
Festival de Cannes, el lugar donde nadie tiene ano.
Esto es Gafapastic Radio. Estamos escuchando a La Casa Azul.
Siempre jamás. Sé que es casi nada, pero me sirve de tanto. Solo una palabra para olvidarme del pánico. Minúsculas gotas de paz, trocitos de tranquilidad. Son el colchón.
Buenas tardes. Para nuestra tertulia de hoy, en Radio Intraeconomía hemos traído a Saúl Rodríguez, licenciado en Economía por la London School of Economics, Master in HSAT. Estuvo 3 años en la Universidad de Stanford y muchas
sí,
cosas...
Sí, 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 así es, así es, así es.
Tranquilo, profesor Rodríguez. Como seguimos diciendo, acaba de publicar un nuevo trabajo bajo el título La Economía Pandereta, en el cual nos da algunas recetas infalibles para salir. En realidad, para que España salga de la crisis. Profesor Rodríguez, en pocas palabras, ¿en qué consiste su teoría?
Bueno, creo que es muy muy simple. Fíjese en esta pandereta que tengo aquí. ¿La ve? Preciosa, ¿verdad? Mire, mire bien. Ahora la golpeo. La golpeo. Pas, 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 pas. ¿Ve? ¿Ve? No ve ninguna pandereta, ¿verdad? Pero da igual. Esto funciona a golpes, pero resiste igual. Y además tenemos eso, el poder de la imaginación. Y no solo eso, mire qué maravilla de flexibilidad. Toque, toque. ¿No es un primor?
Vaya, sí lo es, vaya.
Bueno, la idea es la siguiente. Compro una pandereta y la vendo por el doble de su precio, ¿entiende? Luego, el que me la compra, la vende a su vez por el doble de su precio. Y así sucesivamente, hasta circular la pandereta, que continúa aumentando y aumentando y aumentando y aumentando de valor, todo el tiempo, hasta que nos hacemos todos ricos. ¿Lo entiende, verdad? Es muy fácil.
Bueno, creo que no acabo de entenderlo.
Pero
es
sí, es
el
muy
flujo
fácil,
de...
hombre. Es
perdón,
muy fácil, hombre.
¿Se refiere al flujo económico?
Es muy fácil, hombre. Con una buena inversión en I+D, usted sabe, y prorrateando en tipo flotante el yen con todos los fondos soberanos y el credit default swap sobre la deuda libanesa, resultado garantizado. Es facilísimo.
Hablas mucho, pero ya veo, ya veo.
Pero eso no es todo, no es todo. Piense, piense lo grande, ¿eh? Piense en sus bonos panderetas, fondo de capital riesgo pandereta, y no olvide la diversidad cultural de España, refinanciamiento de la deuda con cientos de miles de fondos gaita, fondos dolzaina, fondos castañuela, subidos al tren del dinero. We're in the money, babe.
Hay quien dice que su idea es un fraude, que no tiene ninguna base y que acabará igual que toda la burbuja. la burbuja del botijo.
Imposible, imposible, imposible. El botijo y la pandereta son completamente diferentes. Qué disparate comparar panderetas con botijos.
Bueno, ya, pero...
Hágame caso. El negocio de la pandereta es segurísimo. Mire, si yo fuera usted y no hubiera invertido ya hasta el último céntimo en panderetas, le diría, invierta, panderetas, el fundamento inconmovible de la riqueza nacional. Un negocio que no puede fallar jamás. No puede fallar. Nos espera una nueva edad de oro de la bolsa que nunca acabará.
Profesor Rodríguez, muchas gracias. Queridos radioyentes, ya han podido escuchar lo de los labios de un experto. El futuro está en la música. Ahora os dejamos con Parchés y su tema Una pandereta suena.
En el capítulo anterior, los Smooth Cats se enfrentaban a baja autoestima, depresión y vampiros de energía positiva. En el capítulo de hoy, nuestros superhéroes favoritos, los Smooth Cats, abandonan la vigilancia de las calles para ocuparse de asuntos más complejos, la industria cinematográfica. Tras revisar las listas del Emule de muchas niñas gordas especiales a las que habían salvado la vida en el último momento, supieron de inmediato que para acabar con esa epidemia de tristeza habría que atacar el mal de raíz. En efecto, había que acabar con todas las películas dramáticas del mundo, y uno de los principales responsables era el director Sam Mendes, autor de horribles tragedias como Revolutionary Road o American Beauty. Ni cortos ni perezosos, los gatitos se armaron de caramelos y cosas bonitas y decidieron ir en busca de él.
¡Todos a la Eurovizcas!
Exclamó el señor Bigotes.
Le daremos a ese desviado director del amor que no recibió en el instituto.
Añadió.
¡Rumba a Los Ángeles!
Yeah.
El director Sam Mendes escribió un guión súper, súper, súper triste en su tenebroso castillo de Beverly Hills cuando vio aterrizar el precioso avión de los Smooth Cats. Rápidamente envió a sus secuaces, muchos bulldogs llamados Winston, a repeler a sus abrazos mortalmente reconfortantes.
Hacedles cosquillas en la barriguita,
ordenó el señor Bigotes, quien había estudiado muy bien al enemigo. Tras una dura batalla, los gatitos se abrieron paso hasta la torre más alta del castillo de Sam Mendes, donde un enorme perro cocker de expresión súper, súper triste era la única barrera entre el director y los dulces gatitos.
¡Oh, Dios mío! ¡Mirad qué orejas tan gachas y tan tristes!,
dijo alarmado el señor Bigotes.
Soy la raza de perro con la cara más triste de todas,
dijo el perro cocker con los ojos llorosos.
Todos los días veo Revolutionary Road 4 veces y ya no creo en el sueño americano. ¡Todo era una farsa! ¡Todo era una farsa! ¡Miradlo!
Entonces, el perro de raza cocker accionó el botón de play de un reproductor de DVD y la película comenzó. De pronto, el señor Bigotes tuvo una idea.
¡Dejádmelo a mí, chicos!,
les dijo.
Le cantaré una canción que no podrá resistir.
Tu papá no me quiere. Tu papá no me quiere. Es un cerdo capitalista. Pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya.
Una vez derrotado el perrito cocker mediante una canción de temática socialista, los Smooth Cats entraron al despacho de Sam Mendes y todos a una saltaron en su regazo y se pusieron a ronronear.
¡Quiero mucho!
Conmovido, el director se dio cuenta de lo bonita que es la vida y se puso a escribir el guión de su última película, Lugar en el Mundo. Estupenda comedia romántica.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que no lo hayáis pasado demasiado mal. Esperamos que no hayáis pasado demasiada vergüenza ajena.
Eso es todo, amigos.
No vean Un lugar en el mundo, de verdad.
Y aquí, con este demoledor ataque al sueño americano, os dejamos con un héroe de la patria socialista para que aprendáis a bailar el Mao Mao. Muy buenas tardes. La estación Burjasot Radio 93.8. Hasta luego.
vamos a recordar a este popular cantante revolucionario.
Fines de los 60, principios de los 70. Épocas convulsionadas, vientos de rebeldía soplan sobre el mundo y sobre la Argentina. El rock, rebelde pero apolitizado. Cantantes más comprometidos ideológicamente. Otros, artistas comerciales frívolos y pasatistas. Y uno, defenestrado por todos. Hoy, vive exiliado en Cuba. Olvidado por los argentinos, que alguna vez bailaron y disfrutaron al ritmo de sus canciones.
Venimos en este sábado, a todo sábado, la gente me pide música. Un cantante para toda la familia. Acá está, acá lo tienen. Pompita Rodríguez, vamos.
Yo te amaré, te seguiré a todas partes, porque soy un militante de nuestra liberación. Yo te amaré, luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió. La lucha armada, la lucha armada, la lucha armada es nuestro amor. La lucha armada y el socialismo llegarán junto, junto a Perón. Junto a Perón.
Claro. Se trata del popular y olvidado Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero. Un artista que combinó la canción berreta, populachera y pegadiza con letras que alentaban la revolución en la Argentina. Bombita Rodríguez es hijo de artistas. Su madre, Evelyn Tacuara, la más famosa vedette del nacionalismo católico argentino, le inculcó la pasión por la música. Pero fue su padre, Grunke el Cacho Abramov, más conocido como el payaso Barricada, el más renombrado clown del trotskismo, quien le legó su pasión por las masas. Sostenido económicamente por ellos, Bombita grabó su primer long play, Ritmo, Amor y Materialismo Dialéctico. De allí salió el tema que lo sacó a la fama.
Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya.
Próximamente, veremos la vida de este cantante popular que llegó al cine con comedias como Amor y Frente de Masas, Me gustan tus ojos y tu pensamiento leninista, Qué linda es mi familia, lástima que sean unos burgueses sin conciencia nacional, y que después de regalarle música y alegría a la familia argentina, terminó exiliado en Cuba, y que siempre será recordado como Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero.
Yo te pido un besito y de la mano tenerte. Marchemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte. La clase obrera es lo mejor, burgueses. Atrás, 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 la clase obrera es lo mejor.